siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, buenos días, Cuba. Estamos en otro programa más de Cita con la Historia. Este es Radio Martí, mi nombre es Gustavo León. Hemos estado, por supuesto, discutiendo tantas cosas y hablando tanto, no solamente de la historia original, sino de la historia política. Y la última vez que hablé, en los comentarios, porque hubo una serie de comentarios que aquí en la diáspora en Miami se oyen, y yo lo he venido oyendo a través de una serie de programas YouTube de, bueno, yo no sé si la palabra es colaboradores del régimen castrista, porque eso no es un régimen, eso no es un gobierno, colaboradores del régimen castrista y del hombre de negocio Díaz-Canel, que estuvo curioso porque lo escuché el otro día. Yo creo que hay una serie de aclaraciones que son importantes y tienen un peso histórico que debieran de aclararse dentro del movimiento histórico. Yo trato de no entrar en conflicto en llamadas telefónicas con esta gente ni hablar con ellos, porque en realidad pensamos tan diferente que no merece la pena que yo pierda mi tiempo con ellos. No digo nada malo de ellos porque yo no sé insultar, pero obviamente vivimos en mundos diferentes. Pero lo último que yo oí fue una declaración, y creo que parte de esto vino de una especie de noticiero que sale de Cuba. Tiene que ver directamente con algo que yo considero que fue una mentira histórica, y es la intervención supuestamente honesta, entre comillas, y la razón del por qué lo hizo Fidel Castro durante el año 1945 cuando entra en la Universidad de La Habana. Y me voy a ir hacia atrás. Yo he estudiado tanto esa parte también de la historia que para mí es integral compartirla con ustedes. Obviamente, para el año 45, después que él salió del Colegio de los Jesuitas, Colegio Católico, fue un muchachito criado en Colegio Católico, o yo no sé en realidad por qué el resentimiento. Pero este muchachito que llegó a la Universidad de La Habana en el año 45 a estudiar Derecho, y yo creo que el padre Llorente, el Colegio Belén, lo describió como un verdadero líder. Es verdad, hay características, siempre tuvo características de liderazgo, él fue un líder. Pero obviamente lo que se le olvidó ver en el padre Llorente, en él, y yo creo que en eso no fue buen psicólogo, era que era un individuo resentido, era un individuo envidioso, y era una persona que tenía capacidades enormes de ser un criminal y un asesino. Y eso no lo incluyó en su evaluación dentro del marco estudiantil, cosa que yo creo que el padre debió haber hecho. Pero quizás eso no fue suficiente, o el tiempo no le dio para analizarlo. Cuando llega el año 45, él entra en la universidad. Este resumen histórico de él dice que la universidad, debido a las luchas intestinas, es verdad que sí, debido a las luchas internas de la universidad, debido al boncho universitario, a las cosas aquellas que pasaron, que no voy a entrar en juicio ahora con ellos, este señor, Fidel Castro, por alguna razón, era un individuo muy nacionalista. Yo no creo que lo era. No era nacionalista porque le entregó la República, por supuesto, a la Unión Soviética, pero ya desde ahí desconoce el movimiento nacionalista su posición. Esto en nada se pareció al doctor Antonio Guitera y a otros nacionalistas cubanos. Pero obviamente, en el año 45, cuando él entra, dice que por su honestidad, él decide de que este movimiento nacionalista, él tiene que tomar una posición frontal en contra del fraude y en contra de los coloquios que había en la universidad y los negocios ilícitos y bajos de la universidad. Y por supuesto se separó de aquellos hombres de la universidad, lo cual totalmente no fue todo así. Y déjame explicarles por qué. Porque cuando él llega a la universidad, su ilusión de entrar en la universidad, número uno, es conseguir cómo él se puede ubicar dentro de la Federación Estudiantil Universitaria y lograr posiblemente, o un futuro cercano a su llegada, la posición de quizás presidente de la Escuela de Derecho y después más tarde presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Pero aquello no era muy factible porque él ni tenía ascendencia, ni la gente lo conocía, era un recién llegado y habían individuos, y obviamente había dos o tres grupos importantes que manejaban los movimientos estudiantiles de la universidad. Uno de ellos era el Movimiento Socialista Revolucionario, el MCR. Y obviamente el MCR pues tenía una serie de adeptos en la universidad que eran los que ellos querían que manejaran la dirección del movimiento estudiantil universitario. Y el otro era un grupo que nació en el año 45, justamente cuando él entra, que se llamó Unidad Insurreccional Revolucionaria, la UIR, que manejaba en ese momento Emilio Tros Rivero, un egresado de la Segunda Guerra Mundial y comandante Tros, pues cuando llegó a Cuba, lo que hizo el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín, es nombrarlo comandante de la Academia de la Policía. Esto es un error histórico, por supuesto, de Grau, y uno tiene que ser crítico de los errores, sin ser ofensivo, pero hay cosas que tú tienes que decir que considero que fue una verdadera estupidez poner un individuo como Tros en la jefatura de una comandancia de la policía para entrenamiento de los oficiales policiales, o entrenamiento militar, entrenamiento de inteligencia, pero porque él no fue oficial de inteligencia, y Maferrer se lo sacó más de una vez lo que le estaba haciendo en la Segunda Guerra. Pero segundo, yo creo que el individuo tenía una serie de problemas de personalidad, como lo vamos a ver después, porque obviamente este señor en especial y su organización, entre el 45 y el 47, que dejaron su vida en la calle de los sucesos de Orfila, el 15 de septiembre de 1947, mataron 22 seres humanos que ni ellos conocían, ni les habían hecho nada, ni tenían nada en común. Y esto que se dice tan fácil, no es, son 22 muertos. Tienen que entender que tú no le quitas la vida a la gente por gusto. Pero obviamente le dieron la plaza, y entonces una de las cosas importantes de esta organización, conjuntamente con el MCR, ya que ellos no se llevaban bien, me refiero a Maferrer, jefe del Movimiento Socialista Cubano Revolucionario, MCR, y Emilio Tros, jefe y comandante de unidad de su nación revolucionaria, pues lo que tenían en común era que querían competir a ver quién ponía a quién dentro de la Federación Estudiantil Universitaria. Y Fidel cae en ese marco. ¿Pero qué hace Fidel? Bueno, Fidel, por supuesto, y esto es lo curioso, ¿no? Ya del año 1945-46 empieza a tener conversaciones con la UIL. Perdón. Antes de tenerlas con la UIL, la tiene con el MCR, con el Movimiento Socialista Revolucionario. Y es curioso de que alguien a quien él después despreció, y un individuo, esto que él, esto, de hecho, intentó, no, sí lo intentó, porque él no fue el individuo que hizo el atentado. Eso es una mentira histórica también de él. Él no atentó contra la vida de Manolo Castro en el Cinecito en el año 1948, en febrero del 48. Él no fue el que atentó contra él, ni le tiró él personalmente tampoco. Pero lo interesante de esta conversación es cómo él se une al Movimiento Socialista Revolucionario. Y por supuesto, tiene contacto con Manolo Castro, tiene contacto con Rolando Maferrer, y tiene contacto también con alguien que él, por obligación histórica, tiene que despreciar después, que fue Mario Salaverría y Aguiar, que era comandante del Servicio de Inteligencia Especial del Ejército, el CIE, Investigaciones Especiales. ¿Y por qué le digo esto? Porque en realidad después, él al pertenecer a la UIR, porque después se va con la UIR, le voy a explicar cómo lo hizo, era un grupo gangsteril, por cierto, la gente tiene que tener esto claro, y de verdad que eran gangsteriles, pero bueno, no eran gangsteriles, vamos a decir que era un grupo terrorista, pero él entra en el, yo pienso eso de los gangsteriles porque esta gente a lo mejor no cobraban dinero en los bancos, ni robaban bancos, ni tenían trata de blanca, ni tenían negocios en los casinos de juego, que era de verdad lo que es lo que define el movimiento gangsteril de los años 30 en los Estados Unidos, pero de las cinco familias de la mafia. Pero lo que sucede es que él después desprecia y tiene que ser un individuo crítico de Mario Salaverría, porque cuando se une a la UIR, Emilio Tros no lo podía ver ni en pintura, y los miembros de la UIR tampoco, a Mario. Luego, obviamente, Fidel entra en el grupo, pero comete un par de errores, porque una de las recomendaciones que le dan es que le tiene que hacer un atentado de Leonel Gómez. Y esta parte de la historia, que es muy larga, y yo no voy a perder mucho tiempo con ella para explicarle a ustedes dónde está la mentira, primero del documental y después de la historia de Fidel, y cómo en realidad él nunca fue un trigo limpio tampoco, Esto es lo que uno tiene que descartar en la historia del movimiento revolucionario. Él no fue un revolucionario neto, ni nato, ni tampoco fue un revolucionario original. Pero obviamente los dos atentados que le hizo a Leonel fallaron. ¿Qué es lo que le preocupó a él? ¿Por qué él se acobardó tanto cuando hizo los atentados y fallaron? Y de hecho uno, Leonel, lo tuvieron que operar, ¿no? Saliendo de la ciudad deportiva. ¿Por qué él se siente tan desubicado cuando le fallan los atentados? Porque Leonel era un individuo que era amigo personal de Unidad Insurreccional Revolucionaria y la única preocupación que tenía en ese momento, según cuenta la historia, y los que vivieron en aquella época, a los cuales yo entrevisté aquí en el exilio, por curiosidad histórica, no por otra razón, por supuesto me dijeron que el miedo que él tenía era que Emilio Troce se virara y lo sonara. Le dieron una buena sonada a nuestro amigo Fidel. Y entonces, cuando eso sucede, él se fue a ver a Mario Salavarría. Y encima de eso, yo diría que hasta cierto punto sirvió de delator de Mario Salavarría. Y déjame explicarle por qué. Y yo entrevisté a Mario por mucho tiempo. Él va a ver a Mario preocupado de que él no sabe lo que va a pasar después de los dos atentados fallidos. Ya la aspiración de él de ser presidente de la FEU se desvaneció. Los hombres que estaban en aquel momento allí eran individuos un poquito más juiciosos y algunos influenciados por el MCR, otros con un poquito de remanente del Bonche. El Bonche es algo que nació en los años 40 y tiene que ver con esto, tiene que ver con el Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora, sus profesores y la creación de la compra y venta de notas, libros, control de cafetería, otro tipo de cosas. Y había un grupo de hombres que trabajaban en el Bonche, que fueron hombres de acción, que tuvieron que ver con la muerte de Ramiro Valdés Dausá, que es otra época también y otro momento. Y ahí, por supuesto, estaba Novero el Conde, Pietro XV, Ñaño González Andino, esto Pedro Saín Buruaga, Antonio Morindo Pico, Bacallao, en fin, un grupo grandísimo de hombres. Pero retomando la combinación y retomando la conversación, esto va a ver a Mario, porque le preocupa lo que está pasando. Y entonces, cuando va a ver a Mario, Mario le dice: chico, la mejor manera que tú puedes quitar a Emilio de encima, y a Mario y Emilio no eran amigos, es que tú vayas, llames a Emilio y le digas: número uno, te equivocaste; número dos, te manipularon, tú no quisiste hacerlo; y número tres, tú quieres trabajar con él y quieres que te dé una mano. Y entonces, a través de un amigo, bueno, un hombre de la UIR, pero amigo también de Fidel, lo llevan a ver a Emilio, que todavía no había muerto en los sucesos de Orfila en el año 47, para que le diera protección en la universidad. Y así mismo fue la palabra. Y de hecho, Villiquen, Guillermo García Riestras, alias Villiquen, uno de los hombres de acción de Unidad Insurreccional Revolucionaria, con quien yo compartí largas horas aquí también en la diáspora, y conocí a él, a su señora y a su hija, que era la casualidad que nació el mismo día que yo, pero a diferente época. Almorzábamos juntos y yo grababa, y él me decía que sí, que yo podía grabarlo, que no había problema ninguno. Me cuenta que cuando fue este amigo mutuo de los dos y llevó a Fidel a ver a Emilio, Emilio dijo: chico, ¿para qué tú me traes esta porquería aquí a mi casa, en San Rafael? Y entonces él le dice, bueno, te lo traigo porque mira, tiene problemas en la universidad, sobre todo con Leonel, él no quiere que le pase nada, y los grupos revolucionarios en ahí, yo quiero que tú a ver si yo puedo proteger. Y entonces Emilio le dijo: bueno, mira, está bien, dile, déjalo entrar a la organización y ponlo de manera de que los demás sepan, las demás organizaciones sepan, que él es parte de nosotros, para que lo dejen tranquilo y lo respeten. Nosotros nos encargamos de Leonel también, y yo tuve una entrevista larga con Leonel también. Compartí esta parte de la historia. Él fue muy parco, un individuo muy honesto, de la manera que me habló, un individuo con una cultura, Leonel me refiero, una cultura bastante amplia. Yo disfruté aquella conversación con él mucho. El caso es que, por supuesto, de ahí en adelante no pasó absolutamente más nada, pero obviamente Fidel tenía una deuda con Mario, y Rolando Maferrer estaba al tanto de lo que él estaba haciendo, y Emilio no se llevaban tampoco, y coinciden de que Mario le dice, entre otras cosas, nos da información de las cosas que están haciendo, lo que están pensando. Más lo necesitaba Mario que Emilio, obviamente. Pero como quiera que sea, aquella conversación se desarrolló. Y entonces Fidel se convirtió más o menos en un enlace y un comunicador. Para no llamar otras palabras que son desagradables y no son adecuadas. Pero lo que es histórico dentro de esto es que aquel proceso, aquel momento donde incluso Manolo estaba conjuntamente con Rolando Maferrer, siendo los dos del Movimiento Socialista Revolucionario, y habiendo sido Manolo Castro presidente de la FEU, por problemas internos y por decisiones que Emilio Troace, y ya, por supuesto, estaba decidido de que Fidel pertenecía al grupo de la UIR, pues Fidel se pone con esos grupúsculos, y de hecho habían tres grupos importantes nada más en el área, ¿no? En la CUA de los años 40 habían tres grupos de verdad, que eran grupos de acción. Acción Revolucionaria Quitera, que lo manejaba un delincuentico barato que se llamaba Jesús el Extraño González Carta, que eso sí no servía para nada. Esto, con algunas otras personas que eran personas decentes, pero no sé por qué andaban con Jesús. Pero bueno, no voy a hacer un juicio sobre eso. Unidad Insurreccional Revolucionaria, por supuesto, el Movimiento Socialista Revolucionario. Y todo esto encaja dentro de marcos de que todos estos grupos se protegían. Primero, no se caían bien, pero a la vez trataban de no buscarse problemas. Pero como le dije, Fidel, dentro de ese marco, participa de dos o tres atentados, de lejos, porque no creo que él fuera nunca un individuo de primera línea de combate. Manolo Castro, su amigo, con quien él trabaja y entra en la universidad, lo traiciona después, más tarde, y participa en el asesinato de Manolo Castro, para aquellos que piensen de que él no estaba en aquellos grupos. Y de hecho ellos mismos utilizan una palabra que es bochornosa, dicen grupos gangsteriles. Esto, pues mira, por supuesto, desgraciadamente, Fidel era un gángster, entonces, si él mismo se ubica así. Después participa en el asesinato y atentado de Oscar Fernández Caral, era sargento, y obviamente por problemas de la universidad originalmente, ¿no? Problemas contra el Bonchi y problemas de la universidad. No tanto por lo que sucedió en Ofila. A Manolo sí, lo condena a Emilio, porque Manolo era un íntimo amigo de Mario Salavarría, era uno de los individuos que conjuntamente con, y esta es otra historia, Alejo Cosío Alpino evitó, quería evitar que se, primero que se pasara la película de Ofila en los teatros en Cuba, en los cines, como en el Teatro de la Comedia, que se conmemoraba todos los años, los 15 de septiembre. Y por supuesto, esto querían también la liberación de Mario Salavarría, porque eran amigos. Eran amigos no de ahí, sino amigos de la época del Bonche, cuando ellos fueron parte de la policía universitaria. Ramiro Valdés de Ausá, Antonio de Valdoquín, esto, el propio Mario Salavarría, Manolo Castro. Luego, obviamente, las amistades o los amigos pues venían de épocas pasadas. Este desastre histórico de la mentira y de la falsedad llevó, por supuesto, a Fidel a creerse que de verdad él era número uno, un buen recuerdo revolucionario. Porque él era un líder, no hay que darle vuelta, pero la revolución es cambio, y los cambios tienen que ser para bien, para mejorar una república, no para destruirla. Como hizo él, sumió la república en la miseria absoluta y total. Luego, definitivamente, dentro de esto, yo entiendo el porqué, porque él estuvo después en el Partido Ortodoxo. Claro, el Partido Ortodoxo no llegó a nada. No llegó a nada porque murió Teodoro Chivas, y murió Teodoro Chivas, ya que yo no fui igual, y además. Partido Ortodoxo, que estaba peleando contra el Partido Auténtico en las elecciones de 1948, tiene la oportunidad de resolver su vida dentro de aquel proceso por una sola razón, porque vino el 10 de marzo. En uno de los libros que yo escribí, que yo tengo un capítulo muy bonito que se llama Bala sin voto, yo entiendo y me explico el porqué esta influencia, bueno, los golpes de Estado, por supuesto, porque Fidel fue otro golpista, vamos a estar claros, no hizo una revolución, eso fue un golpe de Estado. Hizo un golpe de Estado porque participó de un golpe contra una revolución, perdón, contra unas elecciones que ya estaban hechas, mal hechas, bien hechas, empañadas, como las todas las que ha hecho él. Porque, de hecho, yo creo que hasta la de Batista, y tengo que decir esto, aunque yo soy un detractor completo de Batista, porque no soy batistiano, y soy, de hecho, soy antibatistiano, para que esté claro, los muertos míos son todos de Batista. Pero, obviamente, este grupo tuvo la capacidad de hacer una, por lo menos unas elecciones que fueron más o menos decentes. Nada, yo no diría decentes, fueron apañadas, pero se hicieron, el pueblo votó, vamos a decir esto, el pueblo tuvo la votación de votar y tuvo presidentes donde escoger, que de hecho fueron las elecciones famosas del año 1958, donde salió presidente Andrés Rivera. Bueno, a quien este le dio un golpe, por supuesto. En combinación con no sé si ustedes se acuerdan, porque el mismo Departamento de Estado, a través de un señor que se llamó Smith, que era el embajador de Cuba, embajador de Estados Unidos en Cuba, fue que se reunió con ellos y le dijo que no. Ellos no iban a reconocer, el gobierno americano, no iban a reconocer, o el Departamento de Estado, no iban a reconocer ningún gobierno que no fuera aquel que viniera de la Sierra Maestra. La reacción de Fulgencio Batista, para poder nosotros retraernos y estudiar un poquito qué pasó en el año 58, y dejo ya la babosada y el show montado por nuestro amigo Fidel en los años 40, porque hay mucho más, pero para que simplemente me da acidez. Pero la reacción de Fulgencio Batista cuando fracasa la huelga de abril de 58, ¿qué fue lo que hizo? Pues mira, redoblar la represión oficial. Lo mismo, por supuesto, en la capital, que lo hizo en el monte, en la sierra, con el propósito, así lo entiendo yo, de liquidar definitivamente un movimiento opositor que estaba en aquel momento funcionando en Cuba. Ya había fracasado el Ataca Palacio, ya había fracasado el Golcuría, ya había fracasado el desembarco del Corintia, y el único que estaba vigente en aquel momento era el Grupúsculo de la Sierra, donde estaba en realidad anclado el movimiento comunista, no de ese momento, sino de muchos años antes. No hay duda que, al menos temporalmente, se logró un objetivo en la zona de la parte de la ciudad, donde todos estos grupos de acción que trabajaron lo fueron diezmando hasta prácticamente destruirlo. Pero la lucha en las Lomas fue un poquito diferente. Se multiplicaron incluso los focos guerrilleros, la Sierra Cristal, la Sierra de los Órganos, donde estaba el otro, en la Sierra Maestra, por supuesto en el Escambray. De hecho, la estrategia de la dictadura, en particular en lo que respecta a los alzados en la Sierra Maestra, bombardeos que se hicieron cada vez, por supuesto, más continuados, que en definitiva fueron dejando víctimas civiles, más que nada que las víctimas propiamente militares. El régimen hizo algunos cambios cosméticos en la estructura militar de la zona, y yo diría que el más significativo de ellos fue que relevaron del mando a Alberto del Río Chaviano, que estaba casado con la hermana de uno de los chavanillas, por Ugalde Carrillo, que fue el primer jefe del CIN cuando se dio el golpe el 10 de marzo, Servicio de Inteligencia Militar, como jefe de operaciones en el área oriente. Y como se trataron de unas elecciones generales, también se hicieron una serie de elecciones que tenían que ver propiamente con los miembros de, bueno, los miembros del Senado, supuestamente. Después, finalmente, Ugalde Carrillo fue sustituido por Eulogio Cantillo Porra, jefe del ejército, uno de ellos, quedando Ugalde Carrillo como un segundo al mando de todo aquel movimiento, ¿no? Pero mantuvo en la autoridad a Francisco Tabernilla Dols, que era el más viejo de los dos, Pancho, el viejo Pancho, porque el otro se llamaba Francisco Tabernilla Palmero, era el hijo, eran tres Tabernillas, de hecho. Batista optó por cumplir, yo entiendo, una promesa de celebrar unas elecciones generales, que las del 54 fueron un fraude, un descaro, o por supuesto se había desconocido la Constitución de 1940, se habían hecho unos estatutos constitucionales, se había desconocido la Constitución del 40, se implantó la ley de nuevo, la pena de muerte, que Cuba la había eliminado el gobierno auténtico, más que la pena de muerte, la pena de tortura y asesinato y crimen, que fue lo que hicieron la camarilla que entró en el año 52, bajo la égida, por supuesto, fue Fulgencio Batista, y él lo entendió y lo dijo y lo dejó saber y lo dejó hacer. Pero para hablar de estas últimas elecciones, que supuestamente fueron democráticas, como digo yo, donde cazaban los votos mientras que abundaban las balas, vamos a resumir una serie de datos que son importantes, que todos ustedes deben de compartir conmigo en el próximo programa. Este ha sido Gustavo León, este es Radio Martí, y este ha sido su programa Cita con la Historia, la cual voy a disfrutar en la próxima vuelta, cuando regrese con ustedes. Esto la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharme, y espero que disfruten mi conversación con ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo eligen los candidatos a su compañero de fórmula?
Después que cada partido nomina a su candidato presidencial, los candidatos eligen estratégicamente a su compañero de fórmula. El candidato y su compañero de fórmula desarrollan agresivas campañas en preparación a la elección final, que ocurre a principio de noviembre. El día de la elección general, los votantes inscriptos van a su centro de votación local para ejercer su elección de voto para presidente. A pesar de que el voto ciudadano es crucial, técnicamente el presidente es elegido por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes o electores que se asignan en base a los resultados de la votación de cada estado. Los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más pequeñas tienen menos. Para ganar la presidencia, el candidato debe obtener la mayoría o 270 votos de los electores. Los electores emiten su voto alrededor de un mes más tarde, pero el nuevo presidente no toma posesión de su cargo hasta la ceremonia inaugural, que ocurre a finales de enero.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a radiomarti@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.